La religión vertical debe tener una expresión horizontal.
El Dr. Tony Evans dice que nuestro amor por Dios se revela en el amor que mostramos a los demás.
¿De qué sirve una religión que no ayuda a una persona en crisis cuando tienes los medios para hacerlo?
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La fe genuina implica mucho más que simplemente hacer lo correcto. Hoy, el Dr. Evans va más allá de nuestras acciones externas para descubrir qué es lo que realmente debería motivar nuestra manera de vivir y de servir. Acompañémoslo en el primer capítulo de la Epístola de Santiago.
La gran mayoría de nosotros solemos pensar que somos personas religiosas, y la razón principal por la que creemos esto es porque realizamos actividades externas que coinciden perfectamente con lo que hacen las personas que se consideran religiosas. Por ejemplo, las personas religiosas suelen ir a la iglesia con regularidad. Bueno, el hecho de que ustedes estén aquí hoy, en este lugar, eso sugeriría, al menos superficialmente, que son personas religiosas. Pero, ¿es realmente eso lo que define nuestra fe? Las personas religiosas oran, y bien nuestro tiempo de oración, manos levantadas y bocas moviéndose, así que bueno, sí, ustedes oran. Las personas religiosas son parte de la liturgia o de la ceremonia de la iglesia, y sí tomaron la comunión y cantaron mientras nuestro líder nos guiaba. Y las personas religiosas reconocen ciertos días, dan gracias en acción de gracias y rinden homenaje al bebé en el pesebre en Navidad. Y bueno, al menos vienen a la iglesia el domingo de Pascua. Reconocen días especiales. Así que piensan que son religiosos porque tienen observancias externas, cosas externas que hacen. Pero lo que Santiago está a punto de decirnos en su contraste entre la religión inútil y la religión intachable, o religión limpia, o religión pura, es que la religión vertical no es suficiente para llamarse religioso. La religión vertical debe tener una expresión horizontal. El ritual religioso debe resultar en una vida recta. Una fe vibrante debe manifestarse en una vida justa. Ese es su punto de contraste. Él plantea tres puntos, tres áreas donde la buena religión se mostrará, donde lo auténtico se validará a sí mismo. Se mostrará en tu palabra, se mostrará en tus obras y se mostrará en tu caminar. O dicho de otra manera, se mostrará en tu conversación, se mostrará en tu conducta y se mostrará en tu carácter. O dicho de otra manera, se mostrará en tu habla, se mostrará en tu servicio y se mostrará en tu separación. Se mostrará en tu trabajo, tu palabra, tu caminar, tu conversación, tu conducta, tu carácter, o tu habla, tu servicio y tu separación. Lo que él quiere hacer es dar ejemplos concretos del tipo de comportamiento que comienza a manifestarse en la persona de quien la vida de Cristo empieza a fluir y que ha tomado la palabra en serio y ha comenzado a actuar conforme a ella. El cristianismo no es solo informativo, también es empírico. Es decir, puede validarse mediante la transformación en la vida. Esa es la forma en que demuestras tu crecimiento. Tu crecimiento nunca se demuestra porque sepas más de lo que sabías el año pasado. Tu crecimiento y mi crecimiento se demuestran en que estamos haciendo más de lo que hacíamos el año pasado. Es en la demostración visible donde se observa la evidencia de la fe. Él dice que sucede una segunda cosa cuando estás siendo afectado en la raíz, en cómo se manifiesta en el fruto. Se manifiesta en tu compasión. Él dice en el versículo 27, esta es la religión pura y sin mancha ante los ojos de nuestro Dios y Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Él dice que la verdadera religión no es una religión egoísta. La verdadera religión no dice, solo tengo que velar por mí mismo. La verdadera religión ayuda a aquellos, sigan esto, que no pueden hacer nada por nosotros a cambio. Déjenme decir eso de nuevo. La verdadera religión ayuda a otros que no pueden devolver el favor. Es la religión falsa la que dice, yo hago por ti, tú haces por mí. Eso es un trato de negocios, eso no es religión. Él habla de los huérfanos y las viudas. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Eran las personas más indefensas de la sociedad. En la economía del mundo judío, eran los más pobres de los pobres. Esta mujer no tenía esposo, este niño o estos niños no tenían padres y estaban en la miseria y no podían ofrecerte nada a cambio. Miren lo que dice en el capítulo 2. Hablaremos de ello con más detalle más adelante, pero miren lo que dice en los versículos del 14 al 16 del capítulo 2 de Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, si un hombre dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Explicaremos eso más adelante. Pero si un hermano o una hermana no tienen ropa y necesitan el alimento diario, o sea, tiene hambre, y uno de ustedes le dice, vete en paz, abrígate y aliméntate. En otras palabras, rezaré por ti, hermano. Y sin embargo, no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una religión que no ayuda a una persona en crisis cuando tienes los medios para hacerlo? ¿De qué sirve una religión que es solo de palabra? Miren lo que dice un par de libros más adelante, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Él dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Él dice que el amor debe incluir dos cosas. La verdad, no le das a un hombre perezoso por ser irresponsable, lo haces responsable ante la verdad. Y eso es que el hombre que no trabaja no debe comer. Pero también debe mezclarse con hechos para acercarse a las personas que pueden ayudarse a sí mismas y hacer cosas sin esperar nada a cambio. Que la prueba de la calidad de este ministerio no será lo que hagamos por personas que pueden dar mucho dinero a cambio. La prueba de este ministerio será lo que vamos a hacer por personas que no pueden darnos nada a cambio. Ese padre o madre soltero que recibe asistencia social, esa persona sin hogar que no tiene nada que ofrecer a cambio. La calidad de este ministerio estará ligada a personas que no pueden hacer nada por nosotros después de que hayamos hecho algo por ellos. Porque solo entonces el Señor bendecirá, dice él. La prueba de la bendición es cuando las personas no pueden devolver el favor. Él dice en el capítulo 1, versículo 27. Delante de Dios nuestro Padre, visitar a los huérfanos y a las viudas. Esa palabra griega, visitar, significa cuidar o suplir las necesidades de. La Biblia habla en Mateo 25 de un gran juicio que va a ocurrir donde las ovejas fueron separadas de las cabras. Esto es al final de la tribulación, pero nos da un gran principio. Y el principio es simplemente este. Jesús dice, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando estuve desnudo me vestisteis, cuando estuve en la cárcel me visitasteis. Y las ovejas dirán, Dios, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te pusimos ropa, Jesús? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? Y Jesús dirá, Mateo 25 dice, que cuando lo hicisteis a uno de los más pequeños, de los más pequeños, de los más pequeños de mis hermanos, a mí lo hicisteis. En otras palabras, Jesús toma nota en el cielo cuando haces algo por alguien que no puede hacer nada por ti a cambio. Te ganas un mérito por eso. Dios acredita tu cuenta espiritual cuando tu religión interior te impulsa a hacer por los demás lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí, y eso es hacer algo por alguien que absolutamente no puede pagártelo. Si realmente quieres ser honrado por Dios, buscarás oportunidades para servir a alguien sin esperar nada a cambio. Porque solo cuando cumples el versículo 27, obtienes la bendición del versículo 25. Solo cuando la palabra plantada en tu interior genera sensibilidad hacia los demás en el exterior, la bendición del versículo 25 será tu porción, será tu porción. Cuando lo hiciste por los más pequeños, las personas más humildes en la escala social, Y uno de los grandes crímenes de nuestros días es que los cristianos han cedido a todos los demás lo que debería ser nuestra responsabilidad. Se lo hemos cedido a los gobiernos, se lo hemos cedido a los comités, se lo hemos cedido a las agencias de servicios sociales que lo convierten en un gran programa administrativo, cuando si los cristianos simplemente fueran cristianos, veríamos la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en los demás. Y hay muchas personas en esta iglesia que han sido bendecidas. Algunos de ustedes se han mudado de un apartamento, de una habitación, a una casa de 3 o 4 habitaciones, con tantos garajes como habitaciones tienen. Algunos de ustedes han pasado de ir caminando al autobús, a un coche compacto, y luego a un coche de lujo. Algunos han pasado de harapos, vaqueros y monos a ropa de diseñador. Algunos de nosotros, si miramos atrás en nuestro pasado, venimos de zonas empobrecidas donde somos los primeros en abrirnos camino, ir a la universidad y ser capaces de obtener ingresos de 6 cifras. La pregunta que el cielo planteará es, a la luz de mi gracia hacia ti, ¿a quién has permitido beneficiarse que no pueda pagarte? Porque créeme, Dios está diciendo, nunca podrás pagarme por lo que hice por ti.
Cuando el Dr. Evans regrese en un momento, comparte una historia bíblica conocida que ayuda a centrar la atención en lo que es verdaderamente importante. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Hay una historia en el capítulo 10 de Lucas que conocemos como la del buen samaritano. Un abogado le hizo una pregunta a Jesús. Dice, puso a Jesús a prueba, diciendo, Maestro, versículo 25, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees tú? Él dice, bueno, la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, sabemos que esta no fue una pregunta honesta porque el abogado dijo, la Biblia dice que el abogado le preguntó para engañarlo, para ponerlo a prueba. Así que no fue una pregunta honesta. Así que, como los abogados suelen hacer, se pone técnico. Él quiere discutir la letra pequeña. Así que dice en el versículo 29. Bueno, espera un minuto. Antes de que pueda hacer eso, ¿quién es mi prójimo? ¿Está bien? Mucha gente en el mundo. ¿Es el prójimo el hombre de al lado? ¿Es el hombre 3 puertas más allá? ¿Son las personas a la vuelta de la esquina? ¿Son las personas en la otra parte de la ciudad? ¿Son las personas en el siguiente estado? ¿Son las personas, ya sabes, alrededor del mundo? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quién es mi prójimo? Algunos dicen, no vivo entre huérfanos ni viudas, vivo en una buena zona, así que no tengo vecinos así. ¿Creen que eso los libra de responsabilidad? Son como el abogado poniéndose técnicos.
Oh, sí.
Así que Jesús tiene que ayudarlo con su letra pequeña. Jesús dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué le pasó? Cayó en manos de ladrones, fue robado, lo golpearon, lo desnudaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Yo llamo a esto una mala situación. Y por casualidad, dice el versículo 31, un predicador, el sacerdote, bajaba por el camino y cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado. La religión estaba a la vuelta de la esquina. La iglesia estaba justo calle arriba. Por casualidad cayó en manos de ladrones en el mismo vecindario donde estaba el sacerdote, o donde estaba ubicada la iglesia, o donde estaban los cristianos, pero él se fue por el otro lado. No quiero ensuciarme las manos. También había un levita. Es como el pastor asistente. Él pasó por allí, lo vio y siguió de largo por el otro lado. Pero cierto samaritano, que eran los enemigos de los judíos, que estaba de viaje, llegó a donde él estaba. Cuando lo vio, sintió compasión. Se acercó a él y le vendó las heridas. Ahora bien, no puedes vendar las heridas sin manchar de sangre tu propio traje de 3 piezas. Le vendó las heridas, vertiendo aceite y vino sobre ellas, curando al hombre. Lo subió a su propia cabalgadura, por lo que ahora él tenía que caminar, y lo llevó a la posada y cuidó de él. Y al día siguiente, lo que significaba que pasó la noche allí, sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y todo lo que gastes de más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Ahora, aquí está la pregunta de vuelta para el abogado. ¿Cuál de estos 3 crees que resultó ser el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Ahora, si no lees el versículo 36 cuidadosamente, te perderás el sentido. Compara el versículo 36 con la pregunta planteada por el abogado en el versículo 29. Encontrarás una diferencia fundamental. Tu abogado quería ponerse técnico. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dice en el versículo 36, ¿cuál de estos 3 crees que resultó ser el prójimo? Esa es una diferencia. Así que no andes diciendo, no puedo encontrar a nadie a quien servir, no puedo localizar a un prójimo. Jesús está diciendo que eso pierde el punto. No tienes que localizar a tu prójimo. Lo que tienes que hacer es ser un prójimo. Alguien te localizará a ti. Habrá alguien a quien Dios te dará la oportunidad de servir. Habrá alguien a quien Dios te permitirá cruzar su camino para atender su necesidad. Alguien que no puede hacer nada por ti a cambio. La necesidad está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, todo el mundo sabe lo que es tener una mancha. Si tienes una mancha, ¿sabes en qué se fija la gente? La mancha. Puedes estar vestido de punta en blanco, pero si tienes una mancha, no van a decir, te ves bien, excepto por esa mancha. Van a decir, mira esa mancha, y se olvidarán de lo bien que te ves. ¿En qué se va a fijar todo el mundo? En la mancha. Él dice al final del versículo, mantenerse sin mancha del mundo. Tú influyes en el mundo, no dejes que el mundo influya en ti. Ese es su punto. Ahora bien, una gran ilustración bíblica de esto es Lot. Lot amaba a Sodoma y Gomorra. Era el lugar donde había que estar. Él quería pasar el rato porque ahí era donde estaba toda la acción en Sodoma. Abraham mantuvo su enfoque en Dios. Ambos eran ricos, ambos tenían dinero, pero tenían actitudes de corazón diferentes. Bueno, Lot se contaminó por Sodoma y aunque no perdió su propia fe personal, perdió a su familia y perdió todo lo que poseía cuando Dios prendió fuego al lugar. Lo que simplemente quiere decir es que estar manchado por el mundo es perder aquello que tiene un valor eterno. Un médico, cuando va a realizar una operación, se lava las manos para que no haya ninguna mancha. La razón por la que se lava las manos para que no haya ninguna mancha es porque hay alguien muriendo o enfermo que está frente a él y que necesita desesperadamente su atención. Y para no agravar el problema, se lava las manos, porque su trabajo es solucionar el problema. Bueno, Dios tiene creyentes en el mundo. Él no quiere que nos contaminemos con el mundo, porque el mundo es un paciente enfermo. Se está muriendo. Está en camino a un infierno eterno. Así que Dios quiere que nos mantengamos limpios para que podamos hacer algo por este paciente enfermo y no contraigamos la enfermedad que los llevó allí en primer lugar. Así que si de hecho está sucio, lo que debes hacer es acudir a Jesús para ser limpiado, para que podamos impactar a esta sociedad enferma que necesita la cirugía espiritual para la cual Él nos salvó. Cada uno de nosotros es un cirujano espiritual diseñado para llevar ayuda y sanidad a un mundo pecaminoso. Y eso significa que debemos limpiar las manchas de nuestras propias vidas. Bueno, algunos de ustedes tienen manchas en su vida y algunos tienen manchas realmente graves en su vida. Algunos de ustedes tienen manchas tan graves que con todo el tallado que han intentado hacer no ha podido quitarlas. Pero conozco a un limpiador en la gloria que puede encargarse de la peor mancha posible que tú y yo hayamos tenido en nuestras vidas. Y él quiere eliminar esa mancha. ¿Por qué? Para que tú puedas caminar, yo pueda caminar limpio. Porque verás, si la mancha se vuelve lo suficientemente grave y se extiende lo suficiente, tienes que tirar los pantalones. Ya no sirve. Él dice, mantente sin mancha del mundo. No dejes que el mundo ponga atención en la mancha. El punto es simple mientras concluimos. La única manera de mantener lleno un recipiente con fugas es manteniendo el grifo abierto. Y la única manera con nuestras vidas con fugas de mantener la justicia saliendo es que debemos mantener la palabra entrando. Así es. Él dice, sed hacedores de la palabra, sigue dejando entrar la palabra e incluso las grietas en nuestras vidas estarán cubiertas porque la palabra está entrando. Había un hombre un día que estaba construyendo una casa en Vermont y estaba en un lugar donde no había agua natural. Él quería tener un pozo natural. Había un anciano que vivía por allí que dijo, sí, si vas a 14 pies y cavas, te encontrarás con un río, pero debes seguir bombeando todos los días para que el agua siga fluyendo. Él fue allí, él cavó 14 pies. El pozo comenzó a burbujear, pero solo siguió bombeando durante una semana. Él dijo, bueno, el agua fluye bien, ya no bombearé más. Pero dos semanas después se secó y perdió toda su agua. Ya no entraba más agua al pozo. Fue con el anciano y le dijo, ¿cuál es el problema? El anciano dijo, ¿seguiste bombeando? Él dijo, no, la bombeé y la hice fluir, la dejé correr un tiempo y luego me detuve. A lo que él respondió, tonto, cuando sigues bombeando los agujeros se abren cada vez más, así que llega aún más agua. Pero en el momento en que el agua deja de fluir, los agujeros que alimentan el río se cierran y entonces crean otro río en otra parte o en otra. Dios quiere darte un río de bendición en tu vida. Él quiere fluir a través de ti, pero tienes que mantener esa agua fluyendo. Tienes que mantener su palabra fluyendo en tu vida, porque cuando no lo haces, la bendición comienza a cerrarse y Dios lleva su bendición a otra parte, porque sabe que no usará su palabra para transformar tu conversación, tu compasión o nuestra conducta. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es esta. Lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces. Cuando recibes la palabra, cambia quién eres y cuando cambia quién eres, cambia lo que ves. ¿Ves que tienes una mala lengua que necesita ser cambiada? ¿Ves que no eres compasivo con las personas que no pueden pagarte? ¿Ves las manchas y entonces lo que ves determina lo que haces? El desafío para nosotros hoy es tener una religión pura. Eso va más allá de asistir a la iglesia los domingos y miércoles. Eso significa decir, Señor, debido a lo que dijiste en tu palabra, voy a bendecir a mi esposa hoy, no a maldecirla. Debido a lo que dijiste hoy, no voy a menospreciar a mi esposo hoy, voy a animarlo. Debido a lo que dijiste en tu palabra, no voy a destruir a mis hijos con mi lengua, voy a alentar a mis hijos con mi lengua. Y sí, puede que tenga un mal día aquí y otro allá, pero voy a ser consciente. Señor, cuando pongas a alguien en mi camino que no pueda hacer nada por mí a cambio, recordaré que lo que soy producirá lo que veo, y lo que veo producirá lo que hago. Y entonces, Señor, cambiaré algunas de mis formas de actuar para que el mundo no tenga nada que reprocharme. Sí, voy a cambiar mi estilo de vida para honrarte.
El Dr. Tony Evans habla sobre cómo poner en práctica lo que crees, incluso cuando no es fácil. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Existe un problema en la iglesia que puede pasar fácilmente desapercibido, especialmente cuando no estamos dispuestos a reconocer su existencia. Mañana, el Dr. Evans sacará a la luz este asunto y nos desafiará a examinar si estamos tratando a las personas tal como Dios nos llama a hacerlo. ¡No se lo pierda!